Dentro de una semana, el viernes 30, ya estaremos en plena veda electoral. ¿Sí? Las elecciones internas se encuentran a la vuelta de la esquina y por eso todos los precandidatos ahora multiplican sus esfuerzos para hacerle llegar sus mensajes a la población. Vamos a volver a conversar con varios de ellos en estos días que faltan para el final de la campaña, para saber, por ejemplo, qué desafíos tienen por delante. ¿Cuál es el caso de José Amorín, concretamente? ¿Qué margen hay aún para la sorpresa en su discurso o en sus propuestas? ¿Qué puede hacer para acercarse en la intención de voto a Pedro Bordaberry, que sigue liderando cómodamente la interna del Partido Colorado? De esto es que vamos a charlar con el senador José Amorín, precandidato a la presidencia de la República por el sector Ballistas de Ley. Senador Amorín, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias por la invitación.
Yo decía, falta una semana de campaña. Algunos oyentes reaccionarán con planteos como, bueno, por suerte.
Por fin.
Ya estamos saturados. Otros no, otros estarán muy nerviosos esperando los resultados. Y entre los dirigentes también puede haber dos actitudes, ¿no? Unos que digan, por favor, que se termine esto, ya no aguantamos más el cansancio, ya no aguantamos más el gasto. Y otros que digan, ¡pah! Con una semana no me da, tengo que remar todavía demasiado para levantar en las encuestas. ¡Qué bien me vendría tener unos días más!
En realidad hay dos actitudes de acuerdo a cómo viene la elección. Yo he vivido elecciones en las que uno quiere que la elección sea hoy, porque ve que la cosa viene complicada y cuanto más tiempo pase, peor es para el candidato. Uh-huh. Uno dice que se termine esto, que es un sacrificio fenomenal. Y hay otras elecciones donde uno siente que viene subiendo y que se suma gente y dice, che, si siguiera un tiempo más me vendría bárbaro. Bueno, para mí esta es una de esas últimas. Esta es una elección de enorme optimismo para nosotros. Estamos muy contentos. Los dirigentes nuestros de todo el país están muy contentos, están muy entusiasmados. Me llaman permanentemente después de cada entrevista. Yo estoy muy conforme con esta campaña.
¿Usted precisa más días, entonces?
Si me dicen vamos a suspenderla 15 días más y seguimos, yo no tengo ningún problema. Yo estoy contento, estoy cómodo.
¿Y
me
la
gusta
gente?
La campaña.
¿Y la gente?
Bueno, los militantes nuestros están contentos. Los militantes quieren seguir. La gente, yo creo que, bueno, hay un porcentaje alto de la población que no le ha dado mucha bolilla a esta elección interna. Uh-huh. Y por supuesto que yo supongo que para los que ven televisión y los escuchan la radio y ven que el 80% o el 70% de la publicidad es publicidad política, un poquito hartos deben estar. Se me ocurre. Pues yo es una de esas elecciones que venimos bien, que venimos contentos, que yo veo que la propuesta nuestra empieza a prender, que la gente vuelve a hablar de vallismo. Nosotros al principio empezamos con dos propuestas bien simples. Una era hablar de vallismo, lo que era el vallismo. La gente no hablaba de vallismo, ahora hasta Mujica es vallista. Lorenzo hizo políticas vallistas. Todo el mundo dice que hizo cosas vallistas, me parece fantástico, porque además me da la posibilidad de aclarar por qué no es así. Y el segundo tema que lanzamos fue el tema del impuesto a la renta a las personas físicas, que nosotros decíamos que queríamos terminar con él. Bueno, dijeron, el que diga esto miente, y ahora poco a poco todos se van subiendo, todos. Uno con el IAS, la calle Pou, cosa que me parece bien, bienvenido al club de los que queremos terminar esto, hasta Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez diría que modificar, que hay que cambiar el tema, no sé si de las extras o de los aguinaldos. Todos están en el tema. O sea, que esas dos propuestas que al principio parecían ridículas y que a mí me acusaron de mentir por decir que yo iba a caminar en esa dirección, hoy todo el sistema político está empujando a favor de esto. Así que vino bien.
Vamos por partes. Usted decía, uno de los mensajes iniciales de su precandidatura fue la reivindicación del vallismo.
Sí.
Y da la impresión de que con el correr de las semanas no ha aflojado en ese sentido, sino que más bien al revés, como que ha ido cada vez más enfatizándolo. En algunas de las últimas expresiones que le escuché, usted habla de que viene de una familia ballista, de una cuna ballista. ¿Por qué va tan a fondo por ese lado?
Porque me preguntan mucho. En la elección pasada me preguntaban por qué yo me llamaba José Amorín. Fue la respuesta que tuve que dar 200 veces. Y les decía a todos, así como usted se llama Emiliano Cotelo, yo me llamo José Amorín. En Uruguay la gente tiene un nombre y un apellido. Si me dicen Amorín Valle, me encanta, estoy orgulloso del apellido de mi madre, y ahí termino. Ahora me preguntan por qué es ballista y qué es ser ballista. Bueno, entonces yo la pregunta la tengo más que trabajada. Y entonces, pero bueno, yo vengo de una familia ballista. Para mí ser ballista fue una cosa natural.
Pero un discurso así, con ese tipo de...
Para mí está como incorporado el ballismo.
Claro, con ese tipo de destaques, usted está marcando perfil.
Yo estoy diciendo quién soy yo.
Usted está diferenciándose de Pedro Bordaberry, parece bastante claro.
No, bueno, yo estoy marcando quién soy yo. La gente para votarme me tiene que conocer. La gente no vota a algún desconocido. Y yo no he tenido toda la exposición necesaria. Entonces la gente tiene que conocerme. Entonces cuando yo digo, yo nací en un lugar ballista y actué en consecuencia siempre. Peleé contra la dictadura, milité contra la dictadura, milité por el no, voté el no, milité en las internas del 82, voté a BX en aquel momento. Siempre estuve en esta línea. Ahora, yo reivindico el ballismo por las cosas que hay que hacer. En realidad, para mí lo más importante que tuvo el ballismo fue que fue una fuerza transformadora. Una generación entera, con Valle y Ordóñez en la cabeza, transformó este Uruguay en un país extraordinario, con las mejores leyes sociales, con la liberación de la mujer, con la mejor educación pública del continente, con una cantidad de cosas que nos hicieron sentir enormemente orgullosos. Había una circunstancia económica positiva, y esa generación tuvo el coraje y la visión de marcar el camino y de hacer las transformaciones. Bueno, yo creo que Uruguay necesita hoy otra oleada de transformaciones. Las condiciones económicas son buenas, son mejores, las mejores de los últimos 60 años, y el Uruguay no ha hecho las cosas que ha tenido que hacer. Entonces lo que yo estoy reivindicando del ballismo es esa capacidad creadora, esa capacidad, esa fuerza para cambiar, esa noción de cuál es el camino. Y bueno, eso es lo que yo quiero que pase en Uruguay. Yo creo que el próximo gobierno tiene que hacer transformaciones fundamentales en muchas áreas, la principal y la primera de las cuales, como lo he dicho siempre, hace 5 años lo miro una voz en el desierto, hoy por suerte ya todo el mundo habla de esto, es la educación.
Vamos a detenernos entonces ahora en algunos de los temas que se discuten, y que se discuten cruzados, ¿no? Porque no necesariamente se discuten entre candidatos o precandidatos del mismo partido. La campaña esta, si bien es rumbo a las elecciones internas de los partidos, termina incluyendo debates que pasan de un partido al otro, ¿no? Hace pocos días, aquí en Perspectiva, entrevistamos al vicepresidente, Danilo Astori, que será de nuevo ministro de Economía si Tabaré Vázquez gana las elecciones nacionales. Durante ese reportaje, Astori se mostró, ¿cómo decirlo?, especialmente desafiante con la oposición, y dijo, por ejemplo, que en esta campaña no se está discutiendo de economía.
El Frente Amplio ha logrado darle una orientación de base a la política económica, ha logrado encararla como un proyecto nacional. Yo quiero decir, y lo podemos analizar si se entiende pertinente, que no veo ese enfoque en la oposición. La oposición no tiene un enfoque de proyecto nacional en la economía. Se está viendo claramente en esta campaña. En esta campaña no se habla de economía. No hay análisis económico. Porque decir voy a quitar el impuesto a la renta personal no es hablar de economía. Es más bien una afirmación completamente irresponsable de parte de quien la hace. Decir que por ejemplo...
Hay varios puntos acá para conversar con usted, ¿no?
Pero vamos a hablar de economía.
Pero ahí está. En primer lugar, ¿qué responde sobre el planteo de Astori en cuanto a que no se discute de economía? Con lo cual, de algún modo está diciendo... Por lo visto hay muy poco para criticar a las políticas económicas de los gobiernos del Frente Amplio.
Primero, creo que hay cosas muy importantes para hablar de economía. Yo creo que está bastante claro que el manejo de la inflación ha sido absolutamente deficitario, que el gobierno ha fracasado en el manejo de la inflación desde hace 4 o 5 años. Desde que empezó el gobierno, la meta inflacionaria fue siempre superada por la realidad. Y hoy Uruguay es uno de los 10 países del mundo que tiene inflación más alta, es el tercero en América Latina, detrás de Venezuela y de Argentina. O sea, ahí hemos fracasado rotundamente en un mundo que sabe cómo manejar la inflación. Es decir, hace 30 años no se sabía. Hoy ya todo el mundo sabe cómo se maneja este tema y el gobierno ha sido incapaz de hacerlo. El gobierno ha hecho otras cosas que son muy, muy graves y muy complicadas, muy negativas. En una época de crecimiento fuerte, el propio Astori, este señor que ahora habla con tanta solvencia, cuando fue a hablar al Parlamento y habló frente a nosotros, hizo un muy buen discurso. La verdad que hizo una exposición, él es un muy buen expositor, hizo una exposición muy buena, agradeciendo enormemente al gobierno de Jorge Valle haberle dejado la economía en funcionamiento. con un déficit fiscal manejable, con una inflación baja, con un país en crecimiento brutal, y anunció que iba a seguir esas mismas líneas en muchos sentidos. Pero anunció algunas cosas más. Dijo, como la economía va a crecer mucho, vamos a empezar a hacer políticas fiscales contracíclicas. Porque cuando los países crecen, igual que cuando las familias ganan mucho dinero, lo que hay que hacer es guardar para cuando la mano venga mal. Esa era su idea original, con la que yo coincidí. Yo ese mismo día le dije, ahí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, le dijo, lo felicito por la valentía y por el coraje de decir que recibió el país en pleno funcionamiento. Ahora cambió, ahora dice que no, que lo agarró un desastroso, pero él es así. Él se está transformando en un hombre que decía una cosa antes y ahora dice otra. Y que antes pensaba una cosa y ahora piensa otra, porque esa política fiscal contracíclica que él tanto anunció, transformó en la política de los espacios fiscales, que es exactamente lo contrario. Es decir, la política contracíclica es, si gano mucho, guardo para cuando la cosa venga mal. Y las políticas de los espacios fiscales es, decime dónde hay un peso o dónde podemos crecer un peso más que lo gasto todo. Y entonces Uruguay, después de un crecimiento fenomenal que ha tenido, está con un 3% del PBI de déficit fiscal. Son más de 1.500 millones de dólares que gasta de más de lo que debería gastar. Es decir, eso por supuesto que hace mucho más dificultoso el manejo de la inflación. El manejo de las reservas, desde mi punto de vista, no ha sido positivo. Hay una cantidad de cosas para decir la story en las que no hizo. Pero hay una cosa que es mucho más importante. Es qué planes y qué políticas a largo plazo se hicieron. Cuando uno ve las cosas, las áreas que más crecieron económicamente en el país, uno ve que una de las áreas que más creció es todo lo vinculado a la forestación. Con la instalación de plantas, que antes el Frente Amplio no quería, y ahora anuncia que va a instalar la más grande del mundo, y eso es una política industrial y económica a largo plazo, porque eso nace en 1987 con la ley forestal. Eso es una política económica a largo plazo que tiene resultados 20 años después. Cuando uno ve que otro de los sectores que más creció es el sector de la logística, uno se da cuenta que la logística en Uruguay crece porque tenemos un puerto de Montevideo que es un puerto totalmente distinto al de otras épocas. Primero, una ley de puertos del año 92 que fue muy positiva, y segundo, la licitación de la concesión de la playa Contero en el puerto de Montevideo, que cambió el puerto de Montevideo y que hoy hace que el Uruguay tenga decenas de miles de empleos en el área de la logística. Un tercer área importante es la agricultura. Hace 10 años la gente no sabía lo que era la soja, no tenía ni idea. Había una salsa de soja para ponerle al arroz, pero la gente no sabía lo que era. Hoy todo el mundo habla de soja, sabe cuánto cuesta la soja en Chicago, es el comentario. ¿Y por qué vino eso? Y bueno, porque en los últimos años del gobierno de Valle aprobamos una ley que les decía a los argentinos que querían venir a invertir acá y a producir acá, miren muchachos que no le vamos a poner detracciones, vengan tranquilos. Bueno, esas son políticas que se marcan en un gobierno y que tienen efecto 10 años después. Lo que yo no he visto en el gobierno del Frente Amplio es ninguna política que vaya a tener un efecto positivo en el futuro. Solo se han beneficiado, por suerte, se ha beneficiado el Uruguay de políticas que se hicieron antes.
Bueno, pero ahí está. Usted dice, discutimos de economía.
Sí.
Pero lo que hace es criticar aspectos de la política económica. Lo que Astori también cuestiona es que no haya una propuesta, no haya un proyecto, una política económica encarada como proyecto nacional. Y entonces señala, decir que se va a prestar atención a los problemas inflacionarios del país no es hablar de economía. Yo no he escuchado una sola explicación acerca de por qué el país tiene presiones inflacionarias.
Y bueno, tiene
presiones. No he escuchado hablar de política monetaria, no he escuchado hablar de la situación financiera del país.
Perdón, la política monetaria es un error, se ha emitido mucho más moneda de la que se debía emitir, entre otras cosas por el déficit fiscal, y eso es lo que causa inflación. Pero a ver, el mundo entero ya sabe cómo funciona la inflación.
Dice Astori, he escuchado propuestas que nos dicen para disminuir la inflación hay que disminuir el gasto sin un mínimo análisis de la posible relación que hay entre inflación y gasto.
No. La relación es entre inflación y cantidad de moneda. Lo que ocurre es que Uruguay, cuando gasta más de lo que debe, cuando hay déficit fiscal, el déficit se puede manejar por dos lados. Se puede pedir dinero prestado, que el gobierno lo ha hecho, y en un momento de brutal crecimiento del país, el país ha crecido en forma muy importante la deuda soberana que tiene el Uruguay, y la otra forma de manejar el déficit es emitiendo, es creando más moneda de la que es necesaria. Y eso, crea expectativas inflacionarias y después es mucho más difícil controlarlo. Y eso fue lo que hizo durante mucho tiempo el Banco Central. El Banco Central emitió más de lo que debía. Entonces, cuando hay la misma cantidad de bienes y mucho más moneda en circulación, eso es lo que causa inflación. Entonces, no es la cantidad de gasto, es la cantidad de déficit. Si uno tiene ingresos muy importantes, puede gastar mucho, pero siempre menos que los ingresos. Es lo que decía él al principio, las políticas fiscales contracíclicas, lo que no hizo y lo que no cumplió, porque no pudo. Porque pensó mucho más en su carrera política, cuando los distintos ministros le venían a pedir, porque esa es la función del ministro de Economía. El ministro de Economía tiene que manejar, si no, pregúntele a Kramerman. Tiene que manejar una cantidad de dinero y vienen los ministros y dicen, yo quiero más para esto, yo quiero más para esto y yo quiero más para esto. Cuando uno piensa en su carrera política, les da este y le da este porque piensa que con ellos va a poder tener alguna alianza.
Usted dice que Astori, ministro de Economía, sí, claro, operaba así, operaba pensando en su carrera política.
Y si después fue candidato.
Ahora, ¿cuáles son las políticas económicas, por ejemplo, de Amorim Valle?
Las políticas económicas son gente de primerísima línea trabajando en estas áreas, de primerísima línea como tenemos nosotros.
Bueno, de eso también habló Astori, pero siga, después quiero preguntarle nombres.
Sí, pero digo...
No, porque Astori decía quiénes son los equipos económicos. A ver.
Yo no estoy convocando a nadie ni por supuesto entrometiéndome en los asuntos que no me incumben. Pero ¿quiénes son los equipos económicos de los otros partidos? ¿Quiénes los integran? El Frente Amplio ya se sabe, en caso de ganar, cómo va a conformar su equipo económico. ¿Cómo se van a conformar los equipos económicos de la oposición? Me gustaría saberlo.
En el caso suyo,
bueno,
Amorim.
Bastante más jóvenes que los del Frente Amplio, y con bastante más experiencia que los del Frente Amplio. En realidad, algunas de las personas que nosotros tenemos en los equipos económicos han trabajado en la salida de la crisis del Uruguay. Uno de ellos, Julio de Brum, que fue designado presidente del Banco Central en el peor momento de la economía del Uruguay, y el país, con su empuje y muchos otros, hay otro, Lito Alfi, otro, Ariel Dabrié, pero además hay muchos más economistas jóvenes. Otro, Gustavo Cola.
Pero esos serían los nombres que integrarían el equipo económico. ¿Quién sería el ministro de Economía suyo si usted fuera presidente?
No, vamos a esperar la interna, después cuando tenga chances el presidente empezaremos a pensar en esas cosas. No. Todas esas personas son consultadas por nosotros. Y todas esas personas, llegado el momento, veremos.
Esos nombres que usted mencionó, ¿están trabajando tanto con ballistas de ley como con
Vamos Uruguay? Salvo Alfi. Que está asesorando a todos. Todos los demás están asesorando a ballistas de ley.
El Partido Colorado presentó un equipo de economistas, claro, hace pocas semanas.
En realidad había una cantidad de economistas que estaban a la orden del partido. Se presentó esto. Algunos de ellos trabajan especialmente con nosotros. Muchos de ellos nos van a votar a nosotros, sin duda. Pero algunos de ellos trabajan con nosotros. Julio de Brum es uno. Ariel Dabrié es otro. Gustavo Colacancela es otro. Hay muchos que trabajan específicamente en nuestro equipo. Marcelo Brasca. Hay muchísima gente de primerísimo nivel y hay muchos economistas jóvenes. Uh-huh. Porque una de las cosas que hacemos nosotros es formar gente para el futuro. Una de las cosas que ha tenido siempre el vallismo es esa capacidad de formar gente para el futuro. Así que nosotros tenemos equipo y tenemos propuestas y tenemos críticas para hacerle a Astori. No tengan duda, en eso estamos trabajando con seriedad. Siempre lo hemos hecho y además hemos dicho que aunque Astori diga que es irresponsable fue decir que el IRPF iba a recaudar 250 millones de dólares y recauda 1.200. Eso es irresponsable. Y eso lo hizo el señor Astori. Nosotros decimos que con el tiempo se puede eliminar y tenemos una clara convicción de que hay que eliminarlo porque hay que defender al que trabaja y no hay que castigar al que trabaja.
¿Cómo es el proceso por el cual, según lo que usted está anunciando, se elimina el IRPF?
Primero, el Estado está gastando muy desordenado. Hay algunos gastos chicos que se pueden disminuir rápidamente, como es el tema de los cargos de confianza. Es obvio, el gobierno del Frente Amplio ha duplicado la cantidad de cargos de confianza. Lo primero que tiene que hacer un gobierno serio es terminar con eso, ir a los que era natural, igual que los embajadores. Todas estas cosas han sido absolutamente desordenadas. Hay una cantidad de gastos chicos que se pueden acomodar. Se puede manejar mucho mucho mejor el tema de las reservas. El tema de las reservas al Uruguay le cuesta, este manejo que está haciendo este gobierno, le cuesta cientos de millones de dólares por año. Yo creo que hay que manejar mucho mejor y con mucho más cuidado el tema de las exoneraciones impositivas. que son necesarias, pero en muchos casos son absolutamente excesivas. Esos son cientos de millones de dólares. Y además, si el país va creciendo, si el país sigue creciendo, como yo creo que va a crecer, y deseo que crezca con mucha fuerza, ese crecimiento trae más recaudación. Y parte de esa recaudación se tiene que utilizar. Para terminar rápidamente con el IAS, que es digamos el impuesto a la renta a los jubilados, y para ir subiendo el mínimo no imponible del impuesto a la renta a las personas físicas hasta eliminarlo. Y yo quiero ser claro en esto. No, es obvio que si yo digo que una persona que gana 17.000 pesos en el bolsillo tiene que pagar impuesto a la renta a las personas físicas porque Astori y el doctor Vázquez nos dijo que ganaban demasiado, bueno, todo el mundo va a decir, es un disparate. Una persona que gana 17.000 pesos y tiene que alquilar una casa no vive. Es un disparate, es absurdo, el mínimo no imponible es ridículo. Pero uno que gana 50, o uno que gana 70, o una persona que tiene alguna habilidad especial y gana 80 o 90 mil pesos, ¿tiene que pagar el impuesto? Una persona que empieza de cero, una persona que no tiene capital propio, ¿no tiene derecho a romperse el alma trabajando para tener una casa propia? ¿Para tener un auto propio? ¿Para educar bien a sus hijos? ¿Para tener una semana de vacaciones con su familia? ¿No tiene derecho? Porque el impuesto a la renta de las personas físicas lo que le impide es eso.
Entonces, ahí, concretamente en ese punto, impide, ¿qué es lo que usted propone?
Impide la movilidad social.
¿Cuál sería en ese sentido la medida?
Hay que terminar con el impuesto a la renta de las personas físicas. Terminar con todo.
No, pero terminar gradualmente. Usted
gradualmente
mismo lo dice.
No, por supuesto.
Perdón.
Terminar gradualmente, y la forma de hacerlo es ir subiendo el mínimo imponible.
Ahora, ¿en qué se diferencia de lo que anuncia Astori? Porque Astori mismo dice, manejando el sistema tributario como sistema, nuestro gran objetivo es seguir aliviando la carga tributaria de los uruguayos, especialmente para aquellos que menos capacidad tienen, o sea, los trabajadores, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y agrega, lo dijo en la entrevista, el mínimo no imponible ya fue elevado más de una vez en estos años. Y el número y la calidad de las deducciones que se pueden hacer para calcular el IRPF han aumentado. Se ha progresado en calidad y sobre todo los sectores más modestos tienen hoy más fundamentos para el descuento de esas contribuciones. Y agrega, el objetivo de la evolución del sistema en los próximos años es seguir disminuyendo la carga tributaria.
Bueno, está bien. Yo lo que digo es, lo que ha hecho él es aumentar la carga tributaria. O sea, desde que entra el gobierno del Frente Amplio hasta ahora, la carga tributaria de la sociedad aumentó. Y no aumentó la carga tributaria de las empresas, de las grandes empresas. La carga tributaria de grandes empresas que pagan impuesto a la renta, su impuesto a la renta, era el 30% antes, bajó al 25% y tiene un 7% si se hacen retiros. O sea, llega al 30% en el peor de los casos. O sea, bajó la carga tributaria de las grandes empresas. Subió la carga tributaria del trabajador. Acá lo que subió es la carga del trabajador. La gran diferencia que tengo yo con Astori es que Astori cree que el impuesto a la renta de las personas físicas es bueno, es positivo. Él cree que está bien. Él cree que está bien que una persona que gana 17.000 pesos tenga que empezar a pagar un impuesto para trabajar. Y yo creo que no.
Existía antes el IRP.
Y era malo. Siempre estuvimos en contra. Siempre. El vallismo estuvo en contra desde siempre. Valle Ordóñez en el 25 decía que el impuesto a la renta de las personas físicas era malo. Y además, a mí me lo confirman todos los hechos. Cuando nuestro presidente, el presidente Mujica, fue a España, fue a Estados Unidos y dijo por dos veces, los uruguayos son atorrantes y los uruguayos no les gusta trabajar. No solo agravió a cientos de miles de personas que se rompen el alma trabajando para bancar a sus familias, sino que hizo una cosa mucho más clara. Dijo que el impuesto es absurdo. Porque si lo que tenemos es poca gente que trabaja, y esa gente es la que banca el país, esa gente es la que hace que el país adelante, y a eso los castigamos con un impuesto, es ridícula la postura, absolutamente ridícula.
Enseguida completamos la entrevista con José Amorín, precandidato a la presidencia de la República por Ballistas de Ley. Senador José Amorín, tengo los mensajes de los oyentes a la vista, son varios. Elijo, por ejemplo, este. ¿Por qué creen ustedes que tienen tan poco apoyo en la población? Si, como dicen, tienen esas propuestas, si son tan capaces los técnicos que los acompañan. ¿Cuál es la explicación?
No, la explicación es quizás no transmitimos bien. Y vamos a ver cuál es el poco apoyo que tenemos. Digo, en realidad, las elecciones son el último domingo, hay una elección interna ahora, después el último domingo de noviembre, y después, de octubre, y después balotaje el último domingo de noviembre, y vamos a ver si tenemos tan poco apoyo. Pero, naturalmente, yo defiendo las ideas en las que yo creo. Yo estoy en actividad política por eso. A mí a veces me dicen, hace 5 años me decían, ¿por qué te lanzaste a esto? Y bueno, pues yo quiero defender una cantidad de ideas, más allá de los votos que tengo. Me parece que eso hace a la política una cuestión noble. No solo tienen que competir los que van a ser presidentes, sino los que tienen que poner sus ideas. Bueno, capaz que he sido incapaz de transmitirlas. O a lo mejor las ideas que a mí me parecen tan buenas, a otra gente no le gustan. Pero me parece legítimo y me parece que eso es la política, es que la gente sea coherente y que defienda las ideas y que sienta pasión por esas cosas. Yo siento pasión por la actividad política y siento pasión por mis ideas y muchísimas veces fui en absoluta inferioridad de condiciones, donde nadie daba un peso por mí, donde no teníamos dinero para las campañas, donde las encuestas me daban por muerto, y con esa firmeza y esas ganas que teníamos de defender esas ideas nos ha ido razonablemente bien. Tenemos 2 senadores, tenemos un grupo ballista que crece todos los días, así que veremos cómo votamos, pero yo voy a seguir defendiendo las cosas en las que yo creo.
Como estamos en estas últimas entrevistas antes de las elecciones internas, la agenda del diálogo quiero que cambie y que incluya novedades, que incluya asuntos que se han incorporado últimamente en los debates, en las intervenciones de los distintos partidos y los distintos candidatos. En ese sentido, me llamó la atención que el martes 20 de mayo, en su cuenta de Twitter, usted expresó su respeto ante la marcha del silencio. Sí. Escribió textualmente, estado del alma, los uruguayos merecen saber toda la verdad, nunca más. Es notorio que en el gobierno del presidente Jorge Valle se dieron pasos muy significativos para retomar la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Por ejemplo, se creó la Comisión para la Paz. Sí. Usted, ¿qué destaque, qué importancia le asigna a este asunto en su agenda?
Bueno, primero, yo creo que es un tema. Cuando Jorge Valle creó la Comisión para la Paz, todos nosotros nos quedamos muy conformes y muy contentos, porque creíamos que había que cerrar una herida gigantesca que tenía el país, que sigue siendo importante. Y a mí me decían, ¿qué opino yo? A ver si los familiares de los desaparecidos tenían derecho a saber qué había pasado. Y yo creo que sí, que tienen derecho, porque además es natural, porque ha habido mucho dolor de ambas partes, ¿no? Digo, la guerra de la década de los 70 fue terrible para todos. Digo, nosotros, yo la viví. No era un niño. En el 73, en el 76, tenía 21 años, 22 años, y sabíamos las cosas que estaban pasando, o intuíamos muchas cosas que estaban pasando, y el sufrimiento de los dos lados, de muchísimos policías y militares muertos, y de muchísimos, digamos, por decirlo de alguna manera, los tupamaros, o guerrilleros, también, que pasaron muy mal. Y yo creo que las familias tienen derecho, de los dos lados también, a saber qué pasó, y tienen derecho a tener un lugar a donde llevar una flor. Me parece que eso está bien, me parece que es razonable, y uno respeta cuando estas cosas son hechas por el dolor de la gente. Trato de que esas cosas no creo que sea un tema de campaña política.
Pero concretamente, ¿en qué se traduciría este pensamiento suyo en gestión de gobierno?
No, yo no tengo ningún inconveniente en que se avancen estas cosas, yo creo.
Pero una cosa es no tener inconveniente y otra cosa es facilitar, es tomar medidas puedan avanzar efectivamente esas investigaciones.
Yo creo que una cuestión tipo Comisión para la Paz está bien, para que las familias sepan qué ocurrió con la gente. Ahora, hay una ley que fue plebiscitada 2 veces y hay una ley que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional. Así que a esta altura del partido, la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que se votó en el año 86, se plebiscitó en el 89 y en el 2009, y la Suprema Corte de Justicia opinó sobre ella en el 2013, ese tema está terminado.
¿Cuánto gastó en esta campaña electoral José Amorín?
Tengo que hacer los números finales, pero seguramente entre 400 y 500 mil dólares, más cerca de 400 que de 500, desde que empezó.
¿Y qué está incluyendo allí? ¿Su campaña, la suya, como precandidato a la presidencia de la República? ¿O está incluyendo también lo que gastan, lo que invierten los distintos grupos, los distintos sectores que lo acompañan?
Incluyo toda mi campaña desde el lanzamiento, que hace bastante tiempo de esto, fue en julio del año pasado, con el acto importante. Incluyo una parte importante de asistencia a dirigentes del interior. Hay muchos dirigentes del exterior que tienen enormes dificultades económicas y que no pueden bancarse una campaña y nosotros ayudamos. Hay otros departamentos que se bancan todos ellos. Y en Montevideo, básicamente, las listas que nos acompañan cubren ellos sus gastos. O sea, es una campaña mixta entre lo que se gasta la campaña con la candidatura y lo que se gasta en buena parte de los departamentos.
¿Cómo le resultó la recolección de fondos?
Difícil, pero lo teníamos previsto, porque a mí me había ido muy mal en la otra elección. Entonces lo que hicimos fue hacer dos rifas de un auto cero kilómetro hace 3 años, hace 2 años, donde vendíamos 1000 rifas a $100. Nos fue bien con esa venta de rifas. Hicimos alguna cena en algún lugar que nos donaba la cena, en un lugar importante donde se venden los cubiertos en cifras razonablemente altas. Nosotros concretamente la última que hicimos vendíamos a $2,500 la mesa de 10, o sea, a $250 la mesa, el cubierto. Y después tuvimos donaciones personales y algo que ponemos nosotros. Todos nosotros hacemos nuestros aportes permanentes a estas cosas.
Se está gastando mucho dinero en estas campañas electorales del año 2014.
Yo soy una campaña a pedal.
A eso iba.
La mía es baratita.
¿Saca alguna conclusión con vistas al futuro en esta materia, la del financiamiento de las campañas?
El problema es que las campañas se hacen largas y se hacen muy caras, y naturalmente el que tiene más dinero tiene más posibilidades. Cuando uno inunda de avisos televisivos una cantidad de cosas, o cuando uno es capaz de hacer una cantidad de actos, de alguna manera influye en la gente. Pero así ha sido siempre, todos lo sabemos, y hay también otra forma de hacer política, esa forma de recorrer cientos de miles de kilómetros en el mano a mano con la gente, que yo creo que al final es la más efectiva.
Pero mi pregunta es,
sí.
Acá están de por medio, por lo menos dos puntos cuestionables. Uno, la desigualdad que puede generarse entre un candidato y otro, según las posibilidades que tenga de recolectar fondos. No. Lo otro, los condicionamientos que pueden implicar algunas donaciones.
Sí. En realidad, yo no tuve ninguna donación del volumen como para que implique condicionamiento. Y si la tuviera, a nosotros no nos condicionan.
No, pero mi pregunta es, ¿hay que reformular el sistema para el futuro?
No, yo creo que el sistema del pago por voto es un sistema sensato.
Pero no es lo único que financia la campaña. No, están también las otras formas de recolección privada.
La campaña más compleja es la campaña de la elección interna, donde uno tiene adelantos de parte del Banco República y donde uno tiene que cinchar con lo que puede. La otra campaña, la campaña nacional, es mucho más llevadera, porque de acuerdo a los votos que uno tuvo en la elección pasada, se nos adelanta cierta cantidad de dinero y después se paga por la cantidad de votos que uno tiene en esta elección.
Así. Pero entonces, ¿para usted no hay que reformar materia?
Yo no soy partidario, yo creo que viene razonablemente bien. Así ha funcionado la democracia uruguaya en los últimos años, y aunque ahora a mí no me beneficia el sistema, creo que ha funcionado razonablemente bien.
Senador José Amorín, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
¿Para dónde se va?
Ahora, de hoy tengo Durazno, Tacuarembó, llego a Rivera, mañana Rivera, paso a Artigas, después Salto, después bajo a Canelones, Montevideo, Colonia y seguimos.
Buen viaje.
Solo hasta jueves. Gracias.